Bueno, 47 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Lo decía Sergio el día viernes en el pase con Edith Pouso, que en el pase este iba a venir una persona, tal cual como había sucedido con Mónica la semana pasada, que nos brindó un testimonio que, bueno, nos llamó mucho la atención, que tuvo mucha repercusión, mucha gente pidió la nota, en donde daba a conocer un poco las cuestiones que estaban sucediendo dentro del Tribunal de Cuentas de la provincia, que un poco Elisa Dietrich, ¿no?, también había expuesto también aquí en Entre Nosotros, y que, bueno, en El Cronista Urbano habíamos hablado con Valeria Regueiro, que también un poco ponía en responsabilidad, si a ella le pasaba algo, de hacía mención a los dos tribunos hoy que tienen a cargo el Tribunal de Cuentas, los hacía responsables de lo que ella le pueda pasar. Y hoy estamos con Pedro González, que para conocimiento de quienes nos están escuchando, fue secretario plenario, no sabemos hasta cuándo. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero agradecerle el espacio. Esta decisión mía también es acompañada de haber escuchado a compañeras que declararon la semana pasada, también por la situación de Valeria. Y bueno, tomé el coraje de venir personalmente y tratar de transmitir lo que más o menos viene haciendo el Tribunal de Cuentas en la cabeza de los miembros, cosas que no deberían pasar en democracia. Puntualmente yo, el 23 de abril del 2021, fui citado vía teléfono interno por el doctor Longuitano, el cual me dijo venite a la oficina de PANI. Yo dejé lo que estaba haciendo, teníamos un concurso ahí, de estos concursos que se arman puertas adentro, para colocar dos, tres personas, que de las cuales dos eran bastante, para mí, cuestionadas por gestiones anteriores, de las cuales, bueno, viste, uno ya esas cosas ya le revolvían bastante las tripas. Acudí a la oficina de PANI y ahí ya tenía una silla destinada, estaba en el medio. Longuitano, mientras fumaba, ya le vi la cara de odio con la que me miraba. PANI estaba en su escritorio, que se había puesto un acrílico por el tema este del COVID. Y también tenía, estaba serio, pero bueno, no tanto como Miguel. Ahí me empiezan, viste, a cuestionar por el tema de las resoluciones plenarias, porque había mandado a publicar. Las plenarias son las 6 y la 39. La 6 es la que le permitió a los vocales establecerse un sueldo bastante generoso, porque directamente eso va contrario a lo que en algún momento los que trataron la ley 50 establecieron un cálculo que era totalmente distinto a lo que ahora la 1333 le daba. Yo más o menos tenía noción de cómo se venía dando esa ley por cuestiones de que el doctor Longuitano no llegó a quinto miembro del Superior Tribunal. Todo eso,
claro, eso fue lo que dijo Elisa Dietrich.
Claro, y
lo que
toda dijo esa etapa la viví en carne propia, porque incluso, y bueno, esto ya me importa muy poco, pero lo vi cuando se iba a rendir. Yo sabía por muy buena fuente que él no llegaba. De todas maneras, ahí había jolgorio del lado nuestro, que le llamamos el lado VIP, el otro es el lado de los villeros, más o menos así, tan catalogado, ¿no?
¿Villeros?
Sí, bueno, sí, la parte del barrio pobre vendría a ser donde está la Secretaría Contable y Legal. Al medio está la administración y del otro lado del ala están los vocales junto con sus relatores. Ese día que yo lo veo bajando la escalera, le pregunto para saber, viste, si me iba a llevar al superior, viste, yo más o menos. Me dijo que no. Le digo, bueno, suerte con tu... Y iba con una sonrisa, viste, como que te daba la pauta que estaba. Incluso los medios ya muchos habían anunciado que era el quinto
miembro. La posible, claro.
Lo daban por seguro. Habían otras personas que estaban festejando, es decir, ya habían ido a ver la oficina, incluso al superior, es decir, que era algo muy
como firme, digamos,
potable, que era que llegaba. Eso es algo que justamente me cuestionaron ellos, ¿no? Entonces yo sabía que eso yo no podía, viste, no publicar por una cuestión de que ya estábamos en el mes de abril, que es cuando yo mando a publicar el, si mal no recuerdo, ponerle un 17 de abril y el 19 ya sale el boletín. A ellos parece que los llamaron, le dijeron, che, quedó claro que no están publicadas las resoluciones, la 6 y la 39. La 6 establecía el método nuevo de cálculo de haber de ellos y la 39 ya era un ajuste, porque parece que se habían quedado cortos o algo así, más un aumento. Yo nunca las vi. Yo me fui del lugar sin verlas. Ni siquiera vos, es decir, cuando en ese lugar lo que haces, te pasan el documento, ya viene firmado, ya viene chequeado por los relatores, o en el caso por la, ¿cómo era? Alguno del cuerpo legal, y registras, en ese caso, en ese tiempo registramos el número de la resolución, te la da el SIGA, donde era, siempre fue así, es decir, acá fue totalmente distinto. Me mandaron un papelito diciendo, carga este número, carga este concepto, y las resoluciones quedaron en resguardo bajo 7 llaves en mi escritorio, me dijo Pani. Bueno, en el boletín salió que estaba publicado de la 1 a la 5, de la 7, bueno, todo, entonces quedaban los lapsos de que esas resoluciones no estaban publicadas. Así empezó el tema ese día de la reunión, echándome en cara por qué mandé a publicar. Después me preguntó Longuitano, decinos la verdad, vos nos odias, ¿no? Y yo, viste, me quedé pensando, le digo, no sé a qué te referís. Sí, nos odias, Pedro. Entonces él saca de su saco un papel y me muestra, viste, un mensaje de Telegram. Esos mensajes habían ido a una persona, que es la primer figura del Ejecutivo.
El gobernador.
Exactamente. Yo ahí me pregunté, viste, en el medio del... Digo, mierda, ¿cómo llegaron?
Claro.
Y ahí cuando el Longuitano me dice, vos te olvidaste que nosotros tenemos gente poderosa atrás nuestros, tenemos un montón de gente. ¿Viste?
El mensaje ese, ¿qué decía?
Había salido un fallo de Barro Nuevo con respecto a energía, que viste, es un fallo similar que lo que yo le dije al profesor Melella. Le dije, el fallo es similar a lo que opinó en su momento respecto a Murray, de verdad, los gastos reservados.
Sí.
Es decir, que la justicia dejaba en manos del tribunal hasta que el tribunal, viste, lo cierre y vemos a ver qué pasa. Vos ya sabés que lo de Murra quedó la nada.
Sí, claro.
Fue más o menos así como, 25
millones.
Fue más o menos así como lo que está pasando ahora, tipo cortina de humo con lo del radar. Me hace acordar igual.
Claro.
Cacarean, pero después no termina pasando absolutamente nada. Y ahí Gustavo me había contestado que iban a apelar el fallo. Después Miguel me dice, lee el mensaje, no tal cual estaba, pero ya, viste, levantando la voz muy fuerte. Nunca lo había visto en esa situación. Estaba muy desencajado. En un momento me dice, ¿no te das cuenta que por este mensaje nosotros anoche nos llamaron un montón de gente? Mira nuestros ojos, míralo a Hugo, cómo está, tuvo que ir a la clínica. Viste, yo en ese momento, no sé, me empecé medio como
a... A ver, pero ese mensaje, ¿los acusaba de algo a los del Tribunal de Cuentas?
Y si vos después te das cuenta que el tribunal después va contra Ledesma. Creo que un día antes de que venciera la prescripción, le meten la denuncia a él, a Valencia y no me acuerdo qué más. Iba a terminar de una manera y creo que va a terminar de otra, a eso me refiero, ¿entendés?
Desviando lo principal, que era el tema Murray.
En ese caso
pone en comparación,
claro, comparación, claro. Solamente para que más o menos viste veas que después eso apuntaba que iba a quedar la nada,
claro.
Entonces
claro.
Yo lo que le dije, mira, esto a Gustavo le dije, no es así, tiene la misma similitud que el fallo de este, claro, otro, no. Y le deja en poder del tribunal que lo cierre, ¿entendés? Después el tribunal le contesta el oficio diciendo que bueno, se lo multó, porque a Murra es lo único que se le multó. Es decir, de los 30 y pico de millones, lo único que fue una multa. Y encima la pagó cuando quiso. Y no sé si la pagó toda. Porque eso fue así. Yo hasta donde nosotros... A ver, yo hago la cuantificación de la multa. La imposición que manda la primera resolución y después la cuantificación. ¿Entendés? Una vez que te llega el recibo, hace la cuantificación y decís, bueno, y pasaron los 15 días que yo puedo tener el expediente y le informo a la legal que el tipo no pagó y ahí la legal hace su parte, ¿entendés? Lo empieza a seguir de otra manera.
Está bien, volvamos al principio.
Volviendo al tema, esto
ese
fue,
mensaje.
Ese mensaje fue que a ellos los habían, viste. Y hay una palabra que me deja.
Vos le mandas un mensaje al primer mandatario y el mandatario, con su ética normal, se los manda al Tribunal de Cuentas, diciendo, mirá lo que está pasando.
¿Vos sabés que yo eso no sé si...? Yo en ese momento pensé, porque pensaba a mil por hora, o tengo pinchado el teléfono, o este huevón, alguien le dio el teléfono y le sacaron el mensaje, viste, por ahí no atiende o le da el teléfono a alguien. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Yo, de todas maneras, ellos ahora... Bueno, se deben haber enterado por las notas, pero ahora públicamente, hoy se están enterando que yo se lo mandé al gobernador. Porque algo que me preguntaban incesantemente, a quién se lo mandaste, a toda costa querían saber a quién le mandé el mensaje. Y una palabra clave que me dice Longuitano con respecto a ese mensaje, me dice, nos dejaste pisando cáscara de huevo, Pedro.
¿Y ves? ¿Ese mensaje los dejó en evidencia?
Y sí.
Está bien.
Sí,
ahora,
sí.
A partir de ahí, ¿qué pasa?
No, ahí no termina la charla. Él después me dice, ¿por qué no te levantás y me pegás? Si tanta bronca, odio me tenés. Entonces yo recordaba que él era uno de los que decía que lo habían cerrado a un ex secretario contable y que supuestamente lo cacheteó. Después lo había... encerrado a un...
¿Quién, los gitanos?
Sí, a un informático, es decir, que también parece que lo apuró y es un cagón, es un pajero, ¿viste? Palabras fuertes.
Sí,
y yo, ¿viste? Me le digo, mirá, que yo sepa, sos vos el que pegaba. Y si yo te pego, voy a perder yo. Es decir, ¿no? Eso es básico, le digo.
Yo
siempre me mantuve sentado, ¿viste? Me transpiraba las manos. Estaba muy, como era, tenía miedo de desencajarme porque soy medio, capaz que cuando era más joven era más calentón, es decir, pero me controlé bastante. En un momento le digo a Pani, le digo, vos sabés todas las cosas que me hace hacer esto, y ahí empezó a gritar más todavía.
¿Qué cosa te hacía?
Se puso más loco. Y por ejemplo, con cada gobierno teníamos que tener una pauta de ver, por ejemplo, a Meleya le habíamos encontrado un funcionario que había sido exonerado en Mendoza.
Sí, este funcionario...
No, si ahí se prepara la documentación, se manda una denuncia anónima, actúa el fiscal de Estado. El fiscal de Estado después lo advierte al gobernador, y el gobernador le tuvo que dar de baja. De todas maneras, yo le dije a Gustavo, te van a voltear un muñeco que lo nombraste y está exonerado en Mendoza, no puede estar trabajando. Esas cosas, decir, no deberían ser de esa manera. Si vamos al caso.
El Tribunal de Cuentas tiene la potestad de hacer esa denuncia personal.
No, pues claro, y aparte investigar, pero bueno.
¿Para qué es una denuncia pública?
Son formas de hacerse de herramientas para después, viste.
Carpetas.
Exactamente. Claro.
Tener carpetas después, para después.
Jugás con eso, con el.
El debe y la
verdad. Eso se ha hecho, mira, se ha hecho con Ríos, se ha hecho con Bertone y se hizo con este.
Es decir, forman carpetas, buscan datos. Los guardan para cualquier cosa mostrar. Lo que se le llama los carpetazos.
Presión, sí, claro.
La presión.
Sí.
Ahora,
una extorsión, no más que presión.
Pero eso, ¿quién
te lo dice? Una extorsión.
Claro.
Y sí, de la palabra.
¿Con legisladores también?
Sí.
No, ahí no. Chao, después le digo a ellos, les echo en cara, porque cuando fue la denuncia, viste que los otros días lo mencionó Mónica, cuando fueron por Caballero, fue por una cuestión de que ciertos legisladores achacaron a los relatores de Caballero de que habían filtrado una información sobre el ex funcionario este que tenía Ríos, que era de Andrea.
El de petróleo,
Secretaría de Industria, de hidrocarburos.
Sí, pasó por varios lados. Pasó por varios lados. Creo que cuando lo denuncian estaba en Vialidad Provincial.
Claro.
Puntualmente lo que estaba haciendo ese tipo era que había accedido a un préstamo del IPB y en vez de hacerse 60 metros se estaba haciendo 110, casi el doble. Ahora los legisladores cuando van al tribunal no les calienta decir que el tipo se estaba haciendo 110. Lo que le achacan a Caballero es porque los relatores habían filtrado esa información. ¿De dónde sacaron eso? No sé. Pero ellos fueron a pedir la cabeza de esos dos tipos. El doctor Mesmer y el doctor Talga Pietro. Y de eso después se encargaron de que esos tipos no trabajaran por un buen tiempo en la administración pública.
Claro, yo recuerdo que en algún momento con Talga Pietro había hecho una declaración que venían por Caballero y quedó.
Sí.
Quedó fuera.
Claro, yo. ¿Qué pasa? Que yo fui el único testigo, porque yo encima ese lunes yo me reincorporo, la reunión con los legisladores había sido el fin de semana, que habían ido. Cosa rara, porque no habían pasado ninguna gestión,
Al
Tribunal de Cuentas.
No, ¿Un fin de semana?
Creo que había sido un fin de semana. Puntualmente, te miento, porque yo me hice del fallo de Barro Nuevo hace poco, porque nunca me lo dejaron leer, y eso que fui a declarar tres veces. Fue el único boludo que fue a declarar tres veces. En la última vez yo le dije a la doctora, le digo, mire, ¿sabe quién? Le digo, yo, se mama el caso, le digo, soy un administrativo de carrera, estoy en un cargo, pero si quieres lo dejo, viste, como diciendo,
claro,
dejá de llamarme a mí, si ya sabes que lo que te dijo Caballero pasó. ¿Por qué me, viste? Para todo esto le dije que dejara de tipear, le digo, ¿puedo hablar francamente con usted? Pues ya me tenía cansado, es que iba yo a cortar, si yo ya estaba más apretado que cualquiera.
Claro.
Imagínate que íbamos a mí me hacían ir hasta la casa de Longuitano, ahí estaba un montón de muñecos.
Nombrarlo sin problemas.
De la justicia, bueno, por eso fue también el mensaje, ¿no? Porque yo lo nombré. Estaba Echagüe, estaba Pashman, estaba alguno de la fiscalía, no me puedo acordar este nombre. Entonces, por eso en la calentura mía, ¿entendés? Es decir, no me podés venir vos a decirme a mí que yo te traicioné cuando vos sos uno de los principales, ¿entendés? Traidores de todos, porque es un tipo que si vos te salís un poco de la línea, cagaste, te manda a ejecutar, como últimamente me está haciendo a mí, ¿entendés? Y acá no tiene el acompañamiento de mucha gente, fíjate vos, los legisladores no se les mueve un pelo a ninguno, y la nota mía fue dirigida a todo ello. Yo incluso, para terminar lo de la reunión, ese día que pasa eso, él viste, ya enfurecido, no estamos hablando de eso, me dice. Olvídate de eso, me dice, por lo que yo había ido a declarar a Barro Nuevo. No estamos, te dije que te olvidaras, pero gritando mal, ¿viste? Y en un momento se me acercó mucho, y yo ya había cerrado la mano, digo, este me llega a tocar un cachetazo o algo, ¿viste? Ahí sí me tengo que defender. Entonces ahí en ese momento, viste, ya estaba muy fuerte todo. Pani lo veo que estaba como respirando, viste, medio como sintiéndose mal. Y ahí cuando él me dice, te vamos a sacar del cargo, ya no confiamos en traidores, porque vos sos un traidor. Y esa palabra me la repitió, pero incesantemente, me la gritaba encima. Yo lo único que hacía era más respirar y decía por dentro, calmate, calmate, calmate. No reacciones. De la impotencia, sí, te digo, aposta, lloraba. Pero no lloraba porque no podía, sino lloraba porque no podía hacer nada.
No, sí, en esas circunstancias tenés que, es que reaccionás y perdiste.
Me sentía muy, muy, muy enojado, muy caliente y no podía hacer absolutamente nada.
¿Es un tipo violento, don Gitano? Principalmente sí, con las mujeres, por lo que dijo Mónica.
Sí, 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 sí. Él cuando se dirige habla de las minas, no habla de la... Al menos... Es así, habla de las minas.
Está bien. A ver, sin ánimo de ofender, a veces uno se le escapa o dice, en la confianza dice...
No, pero muy, muy... Hasta las de confianza, es decir, creo que la única que respeta por el nombre es a su secretaria. El resto, llamame a la mina esta, llamame, pero viste, así...
Claro, despectivamente, digamos.
Exactamente, sí, no es que vos... A ver, a mí también...
que te equivocás.
Sí, ¿qué te dijo la mina esta? Una claro. cosa así, otra cosa, viste, llamame a la mina esta, sí, pero sí, ya sí, caliente, sí. viste, todo le fastidia.
¿La trata de feminazi?
Ese término yo nunca se lo escuché a él, nunca. Sí te puedo decir que cuando esta reunión va a terminar, ellos me dicen, vos te tomás todas las vacaciones. Yo le pedí por favor que me las liquidaran. Les dije que yo soy planta permanente. Volvía a una categoría que la había dejado 11 años atrás. Le digo, mirá, no tuve oportunidad de esa carrera. Le digo, podés por lo menos ponerme dos categorías más arriba. Así no pierda los ingresos, tengo cuatro hijos. Y me dice, y vete para allá riéndose y muy asquerosamente, que eso no me olvidó mal la cara. Me dijo, hubieras pensado antes la leche de tus hijos. Entonces, ahí te juro que sí, ya, lo último que me dijo fue, vos de acá te vas y te callás. Vos sabés lo que callarte en esta ciudad. Callas. Cuando él habla de la gente poderosa,
eso es una amenaza.
Y sí, sí, no hay forma.
Es una amenaza mafiosa.
No hay cómo dibujarla. Yo eso lo dije con mi psicóloga, lo dije con mi psiquiatra, lo dije cuando le pedí la audiencia al presidente de la nación, cuando se lo pedí a la vicepresidenta, que sería la presidenta del Senado. A todos los presidentes de cada bancada de los partidos, después me vine, porque acá, ¿qué pasó? Que yo acá, ponele en mayo de 2021, ya cuando me habían sacado, empiezo a buscar otro lugar de trabajo. Me voy a ver unos excompañeros que trabajan en el superior, han sido jefes míos, y hablo con ellos, no tenían problema. Entonces, tampoco para caer, viste, como yo digo, no regalo peludo. Primero voy, pregunto. Yo les dije, yo de ahora en más paso a ser mala palabra. Porque es lo que pasa, te tildan así, ya te abren todo, viste, y pasas a ser un leproso más.
¿Es verdad esa palabra que la usan?
Sí.
¿Usan leprosos los
demás? Sí, lo habían dicho también la semana pasada. Sí.
Yo digo, bueno, a veces uno se le escapa una palabra.
No, las personas que... Ponele, personas que... bueno, justamente ahí...
Queda marcado.
A mí me jode mucho porque... Encima las dos fueron jefas mías. Y una hasta estudió conmigo, es decir... me daba bronca porque son muy aplicadas en lo que hacen, son dos contadoras. Y esa oficina está marcada así, pero más por ellas que por otros, ¿no? Y están fuera de la casa central del tribunal. Ahí seguís la corriente en muchos casos, te puedo asegurar, porque si no quedas fuera. Y a veces eso es lo que los legisladores deberían hacer, que cambien. No puede ser que el Tribunal de Cuentas al día de hoy no hizo más un concurso para que los cargos estén, ¿entendés? Concursos abiertos.
Claro.
¿Entendés? Porque los cargos son todos...
O sea, sigue siendo dedo, todo a dedo.
Todo.
Como dijo Valerio Regueiro, digamos, que es todo a dedo.
Todo.
Y en la medida de lo posible que no formen parte del gremio.
Todo.
Para poder acotar, digamos, ese...
Todo.
Y poder ser más manejable, digamos.
No, todos los cargos. El último que quedaba, que era de planta, era el ex secretario de APOC, que es el doctor Oscar Suárez. Y a ese les importó un pedo que tuviera usted la sindical, todo. Aparte porque Suárez, a él lo marcó mal cuando no lo votó para el quinto miembro. Ya eso ya venía con una, con un...
Yo le dije, Oscar, toda la calentura de Longitano es porque no entró como miembro del Superior Tribunal.
Sí. Ahí tiene unas reacciones muy fuertes, es decir...
Pero ya venía con...
Y más hizo una reunión, viste, diciendo... por lo claro, ¿no? Por la sexualidad del gobernador, diciendo a este puto le vamos a... Por el contrato de la UBA, por... Quería todo, quería hacerlo mierda a toda costa.
¿Longitano a Melella?
Sí. Se hizo una reunión, yo me empecé a reír.
¿Pero quién le prometió a Longitano que iba a ser miembro del Superior Tribunal?
Y para mí los Loeffler. No digo él, lo.
Claro.
Porque el que lleva la 1333, el proyecto, es justamente Loli al tribunal.
Claro, Loli lo lleva. La 1333 es que...
Antes, guarda, estoy hablando del proyecto.
Sí, después
no la sanción. Y eso era para calmar el león este que estaba...
Claro,
que había quedado afuera. Que se aumente el sueldo como se le canta.
¿Qué fue lo que dijo Elisa Dietrich?
Es para que cobrara como un miembro del superior.
Claro.
Puntualmente.
Y claro.
Sí, pero lo que pasa es que eso no le importaba a él, porque ya lo cobraba igual. A él lo que le importaba era ser miembro y tener
el poder. Era, claro, es decir, haber quedado mal ante mucha gente, porque él, ¿recordás?
Y no, vos no estás diciendo de que ya estaban buscando cuál la oficina y todo eso.
Claro.
Estaba disfrutando seguramente que se iba a cruzar a la placita ahí, a la calecita de la Piedra Buena, y ahora se quedó ahí.
Sí.
Bueno, igual la tiene cerca.
Hace rato que quería cambiar del tribunal, ya estaba cansado. Lo dijo
más. No se renuncia y se va.
Eso fue puntualmente lo que pasó ahí.
Está bien, pero.
A mí hay algo que también quiero aclarar, que justamente más o menos el mismo modus operandi que le pasó a Valeria. Yo. Me dicen todo eso el viernes. Yo, cuando vuelvo el lunes, me mandan. Mi compañero de trabajo me manda un mensaje diciendo que ya me habían cambiado la cerradura de la oficina.
Ah.
Ya me habían sacado la CPU y yo tenía que entregar la notebook. Así que por eso me acordé bastante de Valeria.
Que eso se hace en muchas empresas privadas, digamos. Te sacan todo y agarrar los cuadritos,
sí,
y llevar a otro lado.
Pero eso es, ¿no? Que, claro. Pero
sí,
acá más o menos te tendría que dejar la chance. Sí, che, mirá. Tengo dos carpetas, aunque sea hablarlo con los informáticos, y
si el
informático
claro.
Te lo baja a un disco duro.
Sí.
Porque ¿quién no tiene algo personal en su aparte? No es que tenía tampoco.
Sí.
Pero bueno, no. Y tampoco me dieron de baja nunca yo tenía varias cosas, ¿entendés? La oficina, yo cuando entro la pongo al día, trato de que se publique todo. Fue fuerte eso en un momento porque fue una lucha al principio con el boletín oficial para que nos tomaran más seriamente en cuenta, y se logró. Sí, siempre se publicó en tiempo y forma, salvo, viste, que cuando había problemas con los actos de, ¿se acuerdan? Del VAR, que no quería que se publicaran en el momento y había que retrasarlo, viste, que se iba, ponía. Pero bueno, eso no es nada a comparación como por qué la calentura de yo de la 6 y la 39. Y esto para que lo sepan los...
¿La 6 y la 39 qué es? Explícalo por qué.
No, no, la 6, lo que te decía recién, es que establece el sueldo que le da la potestad a la 1333.
Claro.
Ellos ahí en esa resolución hacen el cálculo.
Claro.
Y en la 39 hacen un ajuste y se aumenta un aumento.
Claro.
Pero claro, yo en ese momento, claro, al no tener los actos, yo llamo a la directora de administración, le digo, ¿cómo vas a hacer carronía para liquidar? Yo no te puedo notificar. Todo acto administrativo produce un efecto, la notificación. Interna, externa,
claro.
En este caso es interna. Claro. Entonces yo, cuando pasaban esos actos, yo notificaba a la administración y la administración con eso liquida. ¿Entendés? Cuando dan aumento al personal, yo registro el acto y ahí inmediatamente notifico, ¿entendés? Después ellos lo que hacen es notificar a la caja para que haga los ajustes sobre los jubilados, ¿entendés?
Claro.
Hay un mecanismo ya, eso está todo aceitado, no hay nada que inventar. En este caso yo le dije, ¿cómo vas a liquidar? Me dice, no, me dieron un borrador, Pedro, ¿qué querés que haga? Le digo, mirá que el artículo 8 de la Constitución es bien claro, es decir, vos, este tipo de actos
tiene que seguir y queden registrados, tiene que seguir ciertos pasos,
pero aparte tiene que estar publicado,
claro, y eso no estaba,
no estaba.
Se publicó la 6 al final, no,
según entiendo la publicaron en septiembre del 2021. Septiembre de 2021, o sea que pasaron más de 7 meses sin publicar el acto y ellos cobrando.
Totalmente ilegal.
Cuando vos después agarrás, porque en agosto del 2020 el doctor Nene Loffler saca, viste, el tema este de la Constitución, viste, que es en todo una... Y encima él saca una comentada. Cuando vos lees lo que dice sobre el artículo 8, te das cuenta que, wow, justamente hace hincapié en eso. Cuando el acto no está publicado, es nulo, de nulidad absoluta.
El artículo 8 dice que no se puede cobrar más que el gobernador.
No, el 8 habla de la publicación de los actos de gobierno.
Ah, lo del
gobierno. No, el 8 habla solamente de la publicación de los actos de gobierno. Y eso es muy claro, es más, yo...
Sí, ningún acto administrativo es válido hasta que no esté publicado.
Exactamente. Es más, el mismo Tribunal de Cuentas, me acuerdo, le contestó algo similar a la POC, en ese momento estaba en cabeza del doctor Suárez, por una cuestión, viste, en el tema del COVID... en la cual el Ministerio de Trabajo de la provincia había adherido a una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, y si mal no recuerdo era por el tema de la cantidad, viste, de la familia, cómo estaba conformada, y la cantidad de hijos. Creo que si uno de los dos se podía quedar trabajando, ¿entendés?, de forma remota. Cuando eso va y lucha POC para que se otorgue en el Tribunal de Cuentas, con la firma de Longuitano, dice que no se puede hacer eso porque la resolución del Ministerio de Trabajo no está publicada en el boletín oficial, por lo tanto, no produce efectos jurídicos. O sea, que tenemos una versión para afuera, pero tenemos otra totalmente distinta para adentro.
¿Qué?
Y eso está, y no hay forma ni de borrarlo ni de nada.
Después de que, bueno, que sucede esto con los dos miembros y todo, ¿qué pasó con vos?
Yo empiezo con Junta Médica, que el Tribunal de Cuentas paga un servicio de medicina privada. La firma se llama CIPREM. Yo lo primero que... La cabeza de esa empresa es el doctor Rafael. Entonces le comento, le digo puntualmente qué es lo que ha pasado. Me dijo, quédate tranquilo, yo voy a hablar con ellos y bueno, vemos de una salida. Bueno, entonces pasó un tiempo y después me viene y me dice, me llaman de vuelta, incluso hasta cambiándome de fecha, porque tenía ponerle para agosto y me la adelantaron ponerle junio. Entonces ya, viste, ya me empezó a caer un poco mal el tema. Ahí me ya tenía una psiquiatra, que es la psiquiatra Patricia Denka, una jubilada del hospital. Y ahí cuando, viste, empezó todo muy lindo, hasta que después se puso media picante la mujer. Entonces yo le contesté, viste, haga lo que tengan que hacer. Ya vienen con una postura que yo me tenía que reintegrar. A todo esto era loco porque salían notas publicadas, ponele, en ese tiempo estaba, antes de la Posta TDF había otro que era del mismo dueño, y
la Posta TDF, el portal,
Claro, y de Helsinki era, tenía Helsinki. Y después estaba la otra que era de la licuadora, sacaba notas contra el tribunal y inmediatamente a mí me notificaban, junta médica. ¿Entendés? Entonces eso significaba que yo no me había callado. La última junta médica, yo me enojo de tal manera que la encaro a la psiquiatra y le digo, mire, no sé si él le contó, pero acá pasó lo siguiente. Entonces la mujer de ahí no abrió más la boca y de ahí nunca más me llamaron a una junta médica. Mi última nota que dirigí al tribunal para que me sigan pagando el 100% del haber estaba dirigida puntualmente por una cuestión humanitaria y también por una cuestión de que tengo 4 hijos. Y aparte porque le puse que se dejaran de hostigarme, yo había hecho una presentación policial, en ese tiempo lo tenía el doctor Guide, y porque una vez había posteado yo mi estado de WhatsApp, el tema contra la corrupción, viste, y de los organismos de control. Y yo recibo un mensaje de WhatsApp del hijastro, que en un momento me lo habían metido a mí a trabajar. Crearon el cargo, todo, para que él trabajara conmigo como asistente del plenario. Un chico bastante difícil, para decirlo de buena manera. Y ahí, viste, después de ese mensaje que él me contesta, me dice, ¿por qué no pones el significado de la palabra traidor? Y bueno, y me pone otras cosas más, viste, y esa palabra se dijo en una oficina donde estuvimos solamente 3 personas. Longuitano, Pani y Pedro González, nadie más. Por lo tanto, Longuitano le contó a su hijastro. 2 noches después, o 1 noche después, yo estaba con mis hijas, era muy chiquitita la más pequeña, tratando de hacerla dormir, y me llovieron piedras sobre el techo. Entonces yo ahí, viste, ya me empecé a molestar. Cuando salgo, viste, encima no la podía dejar porque estaba solo, yo soy divorciado. Yo justamente esa noche los tenía conmigo a cargo. Ya cuando salí no había nadie, encima sabés, estaba por los navegantes, estaba cortado el foco, estaba apagado. La luz, viste, pública, ¿no? El alumbrado público. Y encima los navegantes estaban mucho más arriba, tiene como 7 metros. Soy el que le, para más o menos ubicarte, soy el que le ganó el juicio al municipio para que hagan los aviones.
Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Sí, se cayó una camioneta y todo.
Sí. Ahora muchos me relacionan la camioneta con que me querían aplastar, ¿viste? Porque la forma que se cayó esa camioneta, muy, muy loco, y aparte que el hijo de su buena madre del juez, imagínate, cuando era de tierra tenía los guardarray, y cuando lo hacen de la pavimenta no tenía guardarray.
Es comiquísimo.
Y el tipo me rechaza, ¿entendés? Que eso también fue muy, muy loco. Hasta que se convenció, cuando cayó la camioneta, ¿viste? Vino, hizo la inspección ocular y dijo, pongan los guardarray. Pero bueno, esas cosas yo la denuncié.
El hijastro es ¿cómo se llama? Que lo, Pablo Torino.
Sí, que nombró.
Lo nombró Mónica Arlón, que lo mandaron a Tolwyn porque tiene causas.
Le armaron una.
Sí, pasa que eso, en eso tiene razón, y es una calentura que yo me agarré porque lo tenía trabajando conmigo. Yo me entero de la noche a la mañana que se va. Imagínate que estuve trabajando casi 5 años solo en un lugar donde se mueve toda la documentación del tribunal. Bastante. Imagínate que haces casi 900 cédulas anuales, registras entre 250 a 300 o 400 resoluciones plenarias. Algo que me llama la atención, que a los actuales legisladores no se le haya prendido una lámpara de por qué estos dos miembros dejaron de hacer acuerdos plenarios.
¿Qué es un acuerdo plenario?
Los acuerdos plenarios era la manera de justificar la plata a los relatores, puntualmente. Para eso tenés relatores. Hoy en día lo único que hacen nomás es cortar y pegar, de ir a ver que ponerle, sacan resoluciones plenarias nada más. Es decir, como que ahora están totalmente de acuerdo en todo, ¿entendés? Están totalmente de acuerdo. En el acuerdo plenario por ahí era 2-1, por ahí estaban de acuerdo
claro, los tres. Pero eso son tres.
Claro,
bueno,
claro.
Pero uno no existe.
Bueno, pero hemos tenido los tres. Por sí, lo general, sí. Siempre ponerle Caballero por ahí estaba en disidencia, por ahí... decir, nunca estuvieron en disidencia Pan y Longuitano, ¿viste?
No. Claro.
Es una causal. Nunca tampoco Pan y dejó la Bukele de auditoría, tampoco nunca... Longuitano, la única vez que dejó la presidencia es cuando se lo quieren llevar puesto a Caballero. Imagínate que están del 2008, Miguel. Y Pani entró en el 2013 con Fabiana. Entonces, esas cosas de entender, incluso para que también tengas en cuenta, fíjate vos, la única vez que la legislatura analizó una cuenta del ejercicio fue cuando lo rajaron a Colazo.
Claro, ese fue el enojo de Colazo cuando se
después
fue.
Después no sé si alguna vez se aprobaron.
No sé si se aprobaron.
Es decir, porque a ver, yo no me pongo a leer todas. Imagínate que a veces armás o ya hace el tribunal.
Pero te llegan.
Se hace un librito, viste.
Claro.
Más coqueto. Creo que lo que tienen prohibido ahora es decir, me abstengo de opinar. Eso ya es mala palabra, porque una de las cuestiones por las cuales lo rajaron a Colazo. En ese momento, la contadora en ese momento se había abstenido de opinar en varios de los cuadros, ¿entendés? Sí. De exposición contable. En este caso, hoy yo, hasta donde estuve... No recuerdo que algún auditor haya dicho me abstengo de opinar en alguno de los cuadros. Es decir, siempre se aprueban por una cosa o por otra, con ponerle más o menos, pero siempre salen bien. Esas cosas, viste, no entiendo por qué la legislatura no dice nada, no hace nada.
Porque es obvio que no va a decir nada ni va a hacer
vos
nada.
Vos fíjate que tenemos un presupuesto bastante endeudado, es decir, no es impresionante la cantidad de deuda que tiene la provincia y según la parte del régimen económico de la Constitución lo podemos tener afectado más del 25% de los recursos ordinarios.
Sí.
No sé cómo hacen las cuentas o no sé cómo hacen para llegar a que eso dé potencialmente bien. Hoy se dice que no hay plata para pagar los sueldos, no se saben cómo llegar. Se han bajado cuestiones operativas de cada ministerio para reducir el gasto. No hay plata para comprar ni papel, ni hoja, ni esto, ni impresora, es decir, en muchos ministerios. El otro día escuché a Armando que decía que tienen un... ponerles por lo general la rotación con los proveedores de un mes, dos meses, con mucho tres meses, creo que ahora pasan los seis meses. De que
no es de que hacia adentro hay un recorte.
Exactamente, olvídate.
Hay un recorte.
Sí, eso se nota. ¿Y ahora cómo está tu situación?
Mi situación, justamente lo que le decía fuera del aire, me enteré que Demetrio ya no me representa más.
Martinelli,
sí, me mandó un mensaje diciendo que estaba en el exterior y que cerró el estudio.
Ah, ¿se fue a vivir al exterior?
No tengo ni idea.
Porque a Mónica también se fue,
sí,
¿no?
Sí,
se fue al exterior.
Así que, nada, yo sé, yo por dos cuestiones lo elegí. Conozco bastante el ámbito donde me he manejado. Sé que acá las puertas se te cierran, viste, cuando querés ir contra el municipio me pasó lo mismo. Pocas personas, viste.
No quieren tomar los casos.
No. Y en este caso, ¿entendés? Es exactamente, y peor me parece, yo lo elegí a él porque fue constituyente, ¿sí? O sea que sabe la Constitución al derecho y al revés. También estuvo en la ley 50, que sería la ley madre de creación del Tribunal de Cuentas. Es decir, que por eso lo elegí, y aparte porque había representado a Mónica Arnol, había también a Mies Militar La Pietra.
¿A quién?
a Mesmer y Tavia Pietra, los dos relatores de Caballero, también...
Que también los echaron.
Claro. También le ganó un juicio cuando lo defendió a un subsecretario de hidrocarburos, le ganó un juicio al tribunal, a Blasque, al ingeniero Blasque, y no me acuerdo... otras cosas más.
¿Ustedes tenían confianza
en él? Yo, incluso cuando lo veo, yo hablo personalmente en el estudio con él y le digo, vengo acá porque vos sos el ideal, y sos mala palabra para él, es decir, era y viceversa. ¿Entendés?
Pero bueno, ahora esta condición de estar fuera de la provincia ya no
ahora, sí. O sea, y aparte que... porque tenía espalda, viste, hacer el abogado de del principal dueño del casino de acá. Lo hacía intocable, ¿entendés? Es decir, no iba a recibir llamados de cualquiera para decirle, che, déjate joder, o
claro, otro. Claro.
Hoy no tengo a nadie, y bueno, si no les molesta, pediría públicamente si hay alguien que me quiera representar, porque tengo que hacer una presentación, por lo menos para cuestionar el informe que me hicieron acá en el tribunal, ¿viste? Solamente la letra fría han leído y rechazar. Es decir, cuando vos lees que acceden a darte el 100% del sueldo, por más que ya estés cumpliendo vayas para el tercer año, la metodología de gobierno es justamente, te hacen una junta médica de vuelta, evalúa la junta médica, en este caso sería la especialidad, es que sería un psiquiatra, un psicólogo y el médico laboral. Uh-huh. Ciprés no intervino para nada, acá solamente tengo un informe que me lo firma la sobrina de la gobernadora.
¿De quién?
La sobrina de la gobernadora.
¿De Bertone?
No, de la actual, perdón, de la vicegobernadora de Urquiza. Entonces, viste, y yo sé cómo se dieron las cosas para que ella llegara ahí. Entonces, esas son las cosas, viste, que me fastidian. ¿Entendés? Me llegan, viste, a ese punto. Pero y uno se piensa que... A ver, ella es... Se le piden y baja la cabeza y lo hacen. ¿Te imaginas que teníamos, porque del tribunal, como te dijo Mónica y como ahora ha dicho Valeria y Elisa, había muchas más abogadas de bastante experiencia que esa chica? Y eso no me lo puede desmentir absolutamente nadie. Se fueron a relatoras del superior, se fueron a... partes, tendré con cargos más fuertes dentro del superior, se fueron a juzgado, es decir, y había gente para ocupar ese cargo.
Pero ¿qué cargo ejerce?
Ella es, se me dio el nombre, es la, perdón, para que lo lea porque tiene una laguna importante en mi cabecita. Es la... asesora letrada. La asesora letrada de los vocales.
¿Quién es la sobrina de la vicegobernadora?
Sí. Sí, sí.
¿Y entró por concurso?
Nada. Acá esa es otra cosa. La legislatura, es decir, desde Marinello, Leshman para acá, los dos muchachos que tuvieron involucrados, que eso lo denunció Tabla Pietra, y no lo voy a decir yo, sino que lo voy a repetir nomás, por el tema de la venta de la camioneta, ¿se acuerdan? Que se habían comprado una camioneta entre Longuitano, que habían... Esos muchachos son los que le dieron un montón de potestades a estos tipos. Por ejemplo, le habilitaron una ley donde le permiten ingresar personal de manera transitoria. En la manera transitoria es, vos haces lo que yo te digo, si no lo haces, nunca llegás a la permanente.
Claro.
Hoy en día tenemos compañeros que están sentados hace... Bueno, el sobrino de la ex gobernadora de Río todavía sigue en planta transitoria. Un amigo de Marinello, que es un ingeniero, todavía sigue en planta transitoria. Es decir, y aparte porque me lo... Es decir, no es que yo lo invente, sino que ellos mismos se manejaban de esa manera. Llevaban los currículum de este me lo mandó tal, este me lo mandó tal. ¿Entendés?
Sí, una empresa de contrataciones.
Claro, pero si son los mismos que te dieron la ley. Los mismos.
Sí, porque Fabiana Ríos hizo.
La ley, sí. Sí, no me acuerdo hasta ahora el nombre, pero siempre la nombran al momento de designarlos, ¿entendés? O sea que todos tienen un padrino. Situación espacial me pasó con uno, que eso fue una calentura que me agarré también muy grande, que había hecho mal una notificación en Río Grande, se había, imagínate, se había hecho una comisión, todo, eso insume plata, ¿no? Yo siempre pienso de esa manera. Por lo tanto, vos vas allá a notificar y vos me tenés que traer la notificación, ¿entendés? Con toda la firma, el cargo del tipo, todo. Era encima al presidente del Consejo Liberante de Río Grande. Me lo traen mal, yo hago una nota, lo informo, en ese tiempo estaba el presidente Julio del Val, o creo que sí, interino. Julio le dice, bueno, sumario al que notificó mal, ¿viste? Claro, se armó un quilombo. De eso yo no sabía cómo había llegado ahí al Tribunal de Cuentas. Pasó el tiempo, yo por una cuestión que había tenido un problema con un contratista por mi casa, había caído la denuncia mía en el juzgado de Degama. Voy ahí al de Degama, ¿viste? Me tenían que tomar declaratoria, a confirmar si lo que yo denunciaba era así. Cuando voy a salir, me abre la puerta Degama, me agarra del brazo y me dice, cuídamelo a Franquito, que es mi pollo. Y yo ahí, viste, miré, me agarró una moto. Y es un notificador. Yo lo primero quise llegar al tribunal y lo encaré a Longuitano. Le digo, escúchame, le digo, si seguimos metiendo gente de esta manera, el día de mañana no vamos a tocar el culo a nadie acá adentro. Trabaja mal y encima tengo que fumarme que este tipo me diga, cuídamelo. Le digo, boludo, yo ahí me enteré quién era el padrino.
Claro.
Y ahí, por eso te decía, hasta un notificador tiene padrino acá adentro. Que es lo que yo les cuestionaba a ellos. Entonces son, ¿entendés? Son una suma de cuestiones muy, muy, muy grandes. Es, imagínate que ahora le cambiaron también. Para algo el tribunal es un cuerpo colegiado. Y para algo en las 50 se había puesto que la presidencia iba a rotar.
Sí.
Le sacaron una ley para decir que la presidencia no la puede ejercer, puede ser reelegido. Cuando yo le digo, porque venían, viste, con eso, venían, viste, como un chocolate, viste, como niño con juguete nuevo, le decía yo. Claro, digo, che, acá se olvidaron de poner que por un periodo más, viste, que por lo general lo aclará. No, dice, ¿qué te importa? Esto es indefinido, me dice. Claro, y al día de hoy nunca más dejó la presidencia.
Claro.
Eterno.
Entonces ahí te das cuenta, lo único que les quiero leer como para que vean por qué la legislatura tiene
esta... ¿Entró algún familiar de legisladores, de algún legislador entró al Tribunal de Cuentas que se haya sabido?
Sí, una cuñada y en este momento no, ahijados han entrado hasta de jueces. Pero, sí, una cuñada, hasta el que yo recuerde ahora, sí, puntualmente, una cuñada. Y lo único, fíjate vos cuando declara, caballeros, que lo que les quiero comentar esto, y para que tengan en cuenta que justamente fue que así se están moviendo, y se movían y así se mueven, ¿no? Caballero dice que, bueno, que... lo citan el 11 de junio de 2013, que no se labró el acta o acuerdo plenario, es en ese momento, y que estuvieron presentes los legisladores Fabio Marinello, Loli Loeffler, Pipo Rodríguez, Barrientos, Del Corro, y cree que la legisladora Siracusa. Y después dice, caballero, que allí los legisladores le manifiestan al declarante y los restantes vocales que estaban preocupados porque había salido una información del Tribunal de Cuentas a los medios referente a un expediente del IPB relacionado con un crédito para la señora del ministro de Andrea. Y que los legisladores ya tenían que esa información había salido de los relatores de Caballero. Entonces, ahí te das cuenta a qué punto...
Ahora digo...
tipos no les importó que... El que te vuelvo a repetir, porque era lo que había pasado y esa era la observación que había hecho la auditora.
Ah, fue una observación de la auditora.
No, es claro, lo que se filtró en Crónica Fueguina, porque fue en ese medio, si mal no me equivoco, fue que De Andrea se estaba construyendo más metros de lo que la, sí, la reglamentación de, establecida del IPB.
Sí, sí.
O sea que a estos tipos les importó un comino que entendés que De Andrea estuviera haciéndose poner un, por decir, un palacio, y acá lo malo era que se había filtrado la información.
Claro.
Y que estaban exponiendo un funcionario
ahora,
de...
Ahora pregunto, no sé si usted lo sabe, ¿hay algún, cuando se va a asumir en ese cargo, hay algún punto en donde se diga, acá hay confidencialidad, no puede salir nada de lo que acá se hace?
Algún, nah, algún, claro, como un silencio.
Vos fíjate que, claro.
Como que vos firmás y decís, mirá, no, esto es confidencialidad absoluta, no se puede decir nada.
No, la confidencialidad por ahí la tenés que tener en otras cosas, ¿entendés? En algunas auditorías que no están terminadas, que es lo que achacaban acá estos tipos, ¿entendés? Que salió antes de tiempo. Y aparte no iba a salir nunca. Eso es poner la firma. Eso después se corrige puertas adentro y, che, De Andrea, no lo hagas más. Acá tuvieron la acordada de que después salieron y tuvieron que modificar la resolución, decir que no se les iba a otorgar más a un funcionario, ¿viste? Tuvo sus consecuencias eso.
O sea, lo de Andrea tuvo consecuencias.
Sí. ¿Tuvo? No sobre De Andrea, sino sobre el IPB, que modificaron la resolución diciendo que nunca más un funcionario puede acceder a un préstamo.
Sí.
Creo que más o menos así se resolvió.
Sí.
Así que nada. Y después algo que te quiero leer de este mismo juicio, que es, esto es lo que te leo desde el fallo de Barro Nuevo, ¿no? Que yo me lo conseguí este año, gracias a Dios, porque nunca me lo dejaron leer ellos. Yo lo quería porque había declarado tres veces. Y a mí en el fallo nunca, ¿cómo era? Nunca pude leerlo, nunca pude acceder. Y bueno, perdón que tarde, denme un segundito.
Sí, mientras tanto, mi pregunta es, porque Mónica acá fue, se la escuchó muy sincera, muy acongojada, realmente era una... ¿Vos la conociste a Mónica? ¿Vos ocupaste
sí,
el lugar de ella?
Sí, es como dijo ella, ingresamos juntos
¿Vos al tribunal. ¿Vos viste lo que pasaba con ella?
Hay cosas que desconozco, y no se dijeron puertas adentro como ella... lo dijo, ¿no? Yo el posterior y todo el proceso que ha tenido ella me... Sinceramente, hablé con otro compañero y sinceramente nos quedamos helados porque no pensé que era tan así, ¿entendés? Conmigo estaba bien porque era hombre, ponele, qué sé yo, claro. Pero también me pareció muy desubicado, ¿viste? Que te invite a pelear, ¿viste? En una oficina, siendo él la máxima autoridad, ahí te demuestra que, ¿entendés? Está loco el tipo, ¿entendés? Por un provocador.
Yo te
ahora, que lo haga con una mujer me pareció totalmente...
Sí, de cagón. Lo digo de frente acá, yo no me hago problema, es de cagón. Pero digo, ¿todo esto fue para sacar a Ricciuti? ¿Todo el escándalo que se produjo?
No, lo de Ricciuti venía por el tema de los chinos, puntualmente.
Claro, sí.
No, eso fue puntual. Eso fue... Claudio, imagínate que le sueltan la mano de 15 legisladores, 14. Creo que el único que votó en contra fue Puig, un peladito.
Puig, sí, se falleció, sí. Falleció, me parece.
Bueno, él es el que... Claro, sí, me parece que sí. Él es el único que vota en contra. Ahí le soltó la mano hasta gente que era...
Porque Puig era radical y era muy amigo de Ricciuti.
Tenés razón.
Sí, no, habían otros radicales ahí también, Que sí, le soltaron la mano a lo mismo.
Sí, pero hay que ver si eran amigos de Ricciuti,
no,
o asesorías.
Sí.
Se solidarizaban vía partido político, pero bueno, obviamente que no se iban a solidarizar. Y otra consultita más, ¿está bien lo que está haciendo, lo que hace que se fue Capellano a Buenos Aires y utiliza gente que está procesada?
Ahí, ¿a qué te refieres con un proceso?
A Rafael Chorén.
Ah, pero no. Eso merece un capítulo aparte y bueno. Mira, yo con Rafael y me tengo que ir.
Quiero aclarar una cosa.
Tiene tiempo porque quiero decirle por qué.
Acá me están diciendo no falleció Puyo. Bueno, le alargué la vida, pero pido perdón.
Bueno, No sé si tienen tiempo y puedo decir por qué yo
tengo
mi...
Tenemos todo el tiempo, hasta la una tenemos todo el tiempo.
Yo tengo mis diferencias con Rafael desde el momento que llegó al tribunal, porque él era uno de los aliados de Herrera.
Raúl Herrera. Rubén Herrera.
Sí, sí, sí. De Rubén, de Resciuti, de Martínez. Nosotros cuando, así como te dijo Elisa, no habíamos empezado el gremio, lo hacíamos bastante a tracción a sangre, porque teníamos que recaudar primero manualmente, después tuvimos que hacer, viste que esos son los primeros 6 meses, para conseguir la personería. Ahora no sé por qué la ponen en duda por lo que dijo Valeria, pero...
Sí, el Ministerio de Trabajo todo el tiempo tenemos, que hace un trámite le pide,
sí,
la personería. Claro,
la tenemos hace rato, es decir, esos son unos payasos de circo, sinceramente.
Desde el 2006 está.
Sí. No, hicimos todo muy prolijo en ese sentido. Y con este hombre lo que pasaba es que él hacía notas y descalificaba al gremio. Y él era por representación de los profesionales del Tribunal de Cuentas. Él siempre conseguía firmas, viste, de personas que lo seguían a él. Al punto tal que casi en una cena casi nos vamos de mano, ¿no? Yo lo calificaba muy mal a un compañero mío que era el tesorero de APOC. En un momento, viste, ya me calenté para la mierda y siempre tuvimos, entendés, mucha diferencia con Rafael. Y siempre estuvo ligado, entendés, a algo que él tiene ahora, justamente, que eso es decir, cualquiera, creo que ustedes lo han dicho en algún momento, él está procesado y embargado por la causa Celentano. Es decir, si no lo tienen, yo después sí. Se los paso, el fallo es el fallo de Barro Nuevo, creo que es uno de los términos con los cuales lo acusa, es muy fuerte, y por eso también queda, entendés, imputado. Y eso después va a la Cámara de Apelaciones, que creo que todavía le integraba Loeffler, si no me equivoco, y también da, ¿cómo era? Bueno, no le da caso omiso y creo que lo vuelven a meter a otras personas que había dejado afuera Barro Nuevo, y si mal no me equivoco, actualmente está en el Superior Tribunal. Y con Rafael pasó lo siguiente, ¿no? Cuando hace la denuncia Fabiana Río, junto con Monti y Pablo Russo, porque es escandaloso eso. Bueno, imagínate, yo eso, porque me abrieron una resolución por presidencia, a mí me dan la orden de que busque todos los antecedentes que hay dentro del tribunal. A todo esto había venido de hablar Longuitano con Fabiana Río. Entonces, yo agarro, viste, me pongo a investigar adentro, las actas de control previo, posterior, informes contables, investigaciones, porque sobre... que es algo que nunca nadie habla, ¿no? Imagínate que la provincia invierte mucha plata en comedores escolares y copa de leche. Entonces, en la época que se trabajaba más libre, por decirlo, los auditores tenían varias investigaciones, estuvieron muchas en cabeza del contador Rodolfo Ferman, de Jorge Speche, de Daniel Maldones, muchos estuvieron, entendés, en eso, y yo más o menos, viste, siempre fui memorioso, aparte me gustaba leer, no me quedaba con lo que yo auditaba, así que me involucré, más o menos tenía una noción. Cuando Miguel me dice, Longuitano me dice, bobo, buscate todo lo que hay acá, lo vamos a sumar para mandarlo al juzgado. Bueno, y no sé por qué aparecieron 2 trituradoras de la noche a la mañana en el tribunal. Yo iba contra reloj, imagínate. Yo he sido un tipo que el cargo que yo tenía era full time. Eso me lo aclararon al principio. Y es algo que, viste, vos perdés mucho de tu vida privada, ¿no? Es decir, yo me sentía con esa responsabilidad. El cargo me gustaba, es decir, me sentía bien en el lugar, ¿viste? Y tenía muy buena relación con todo, ¿no? Siempre he tenido muy buena relación, hacia adentro y hacia afuera también. A veces yo mismo me he hecho los trámites, iba a la técnica. Es decir, todo eso, ¿entendés? Lo digo porque, ¿viste? Para que después no salgan con estas notas que hacen, ¿viste? De que sos histérico, como le están pegando ahora a Valeria. Abro el paraguas, ¿no?
TDF Noticias, creo que se llama.
TDF Online. Sí.
TF Online.
Sí, sí, el medio que le pegó al doctor Suárez. Exactamente el mismo medio.
Es de Ricardo Welch ese medio.
Sí, exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a ver, viste, y veo que están triturando, yo la agarro al asistente de la contable, le digo, estaba Sabrina y otra piba más, le digo, che, ¿por qué están triturando? No, estamos, viste, después le mando la foto, ¿eh? Son un montón de cajas. Claro, con eso yo me tenía que quedar hasta la noche buscando, viste, y encima están recopilados los originales, que eso es lo que yo quería, viste, hacer, un buen archivo digitalizado de todo lo del Tribunal de Cuentas. ¿Entendés? Que no queden en papeles, porque ya sabes que el papel se echa a perder, se pone amarillo, va perdiendo. Y son cosas que hacen a la historia de la institución, aparte, ¿no?
O sea que esa parte no está.
Sí, la tengo.
Ah,
la tenía, porque quedó en la oficina. Y
ya está,
es raro que.
Pasó por la trituradora.
Es raro que, viste, eso a mí también me llamó la atención. Es decir, yo en un momento, cuando asume Bertone, se le había iniciado el sumario, 2016. Acordate que la denuncia de Fabiana es 2015. Antes que termine ese periodo, creo que falla Barro Nuevo. Y en enero, por ahí, se le inicia el sumario a Rafael. En menos de 30 días, ya asumida Bertone, se dice que se suspende el sumario. Y se lo ratifica en el cargo de secretario contable. Yo lo miro, viste, algo cuando me llaman para ese acto, viste, encima yo tenía la documentación para sumar más y empernarlo más a este tipo. Viste, y claro, que ¿cómo que? Y dice, lo pidió el PJ. Lo pidió el PJ, ¿qué querés que haga?
La legislatura.
No, el PJ me dijo. Lo pidió el PJ.
Salvar a Chorén, digamos.
¿Qué año fue?
No, ratificarlo en el cargo.
Bueno.
¿Qué año fue eso?
A ver, la justicia no sé por qué, viste, no movió más un papel de Celentano, es decir.
¿2016 fue eso?
Sí.
¿Y quién era el presidente?
¿De quién?
Del 2016, de Bertone.
Bertone.
Bertone
era. La gobernadora era Bertone.
No, pero la presidenta
del partido.
Ah, bueno, sí, eso fue textual de Miguel. Lo pidió el PJ y bueno, se suspende el sumario, se lo ratifica en el cargo. Después, esta persona larga una resolución donde le dan la orden a los auditores que no se van a ver más determinada cantidad de gastos. Los fondos permanentes siempre se auditaron. Siempre. Y por constitución, nosotros nos dice que tenemos que hacer la intervención previa. Ahora, ninguno de estos legisladores le llama la atención que el Tribunal de Cuentas saque excepciones y dice exceptuar del control previo.
¿Hay muchos expedientes de esos?
Sí, ya se hizo todo ese tramiterío. Pide una máxima figura, ponerle un ministro.
Y se exceptúa. Ya está. No.
Si lo pide, si se exceptúa, claro. Después el Tribunal de Cuentas lo ve en el posterior.
Pero ya en el posterior es más difícil, digamos. Porque este fue un reclamo también que en algún momento se habían hecho por parte de APOC, que era poder continuar con lo que se establecía.
Se supone que el posterior lo hace ponerle un organismo como la Auditoría General de la Nación, ¿entendés?
Claro.
Que lo único que hace es informarle a una bicameral que es de revisora de cuentas.
Sí, claro, por eso.
Que si ve algo, bien, gracias.
El objetivo es en el previo, digamos.
En el caso, claro.
Y en el seguimiento que se puede dar.
Es donde vos podés corregir algo.
Totalmente, claro. Después ya olvídate.
No, lo pueden hacer, pero ya, viste, es otra cosa. ¿Entendés? Ya no es lo. Pero aparte. A lo que voy,
pero aparte
es que
tiene mensaje también, claro, si es control previo, te dice, esto, control previo no va, esto es un mensaje también.
Y vos, depende de lo que te estén pidiendo, te vas a dar cuenta.
Sí, claro.
Es así, es decir, eso es así. Lo que pasa es que no sé por qué los miembros se toman esa atribución de que ellos pueden hacer eso. La Constitución no le da esa atribución, la Constitución le dice el control preventivo.
Claro.
¿Entendés? Y ellos cada vez que sacan esas cosas, lo nombran al maestro que ellos tienen, que es Marinello, que en algún momento dijo...
¿Flavio Marinero?
Sí, lo nombran. Después te paso un acto para que veas un acto tipo y te voy a marcar bien lo que ellos citan y de eso se agarran para decir que pueden sacar del control previo un expediente. Para mí eso no va. Es decir, cualquiera de estos que siguen vivos y que hicieron la constitución, que la discutieron y llegaron a algo que es lo que tenemos ahora, deberían haber salido a haber dicho, che, muchacho, no es así. Porque vos cuando lees las voces que le llaman, o estos los fundamentos de cada cosa, y vos lees las discusiones parlamentarias que hubieron para sancionar la constitución, te das cuenta que no es lo que querían.
Claro.
Vos fíjate que algo que perdimos desde de Manfredotti para acá fue la gestión. Nosotros no podemos decir nada de la gestión. Y se sancionó la ley 50 con la gestión. Y eso nunca más se reclamó por ninguno de los miembros. Es decir, lo único que se reclama es la prescripción, que también la sacó Manfredotti.
Oh.
Yo cuando Melella anuncia, no sé si se acuerdan que anuncia de hacer algo con el tema del Tribunal de Cuentas, que incluso decía de llamar a constituyentes para modificarlo, incluso
los cargos vitalicios. Una modificación de la Constitución. Entre los puntos que
algunos medios salieron a decir que iban por los miembros del Tribunal de Cuentas. Esos que salieron a decir justamente eran exfuncionarios de la ex gobernadora Bertone.
No los podés tocar. Por más que sea una reforma de la Constitución,
es de ahí para
adelante. Ellos claro. Ya tienen el
derecho adquirido. Pero esto
la única forma de sacarlo es un juicio político.
Exactamente. Claro. O ya vos vas a hacer como hicieron con los otros, llamarlo y si presentás batalla, bueno, te ves peor que lo que le hicieron a Rizzuti. ¿Entendés?
Pero Rizzuti
no. Y a Caballero lo que no le perdonaron ahí que se salió a defender con Rizzuti, no con Longuitano. Longuitano en ese momento se defiende, ¿se acuerdan? Se defendió solo. Y Caballero se defendió con Rizzuti. Y ahí sale el mensaje este del... No me acuerdo si el doctor Asburgui que hablaba de las vaquitas.
Sí, que sí, me lo dijo a mí en la mañana.
¿Se acuerdan?
Sí, sí, me lo dijo a mí.
Bueno. Entonces ahí las vaquitas... levantó la mano.
Sí, sí, sí.
Eso fue así.
Pero a Rizzuti lo sacaron por juicio.
Presentó batalla.
Sí, a Caballero
sí.
No.
No, Caballero después se corrigió.
¿Cómo que se corrigió?
Claro, se
salió al
se
sistema. Pelear,
claro, se primero se enfrentaban con un abogado, después ahí hubo un chiporroteo, me imagino que sería entender el mensaje, y se fue para este lado de vuelta con ML, con un guitarra.
Y después se jubiló, ¿no?
Sí. De todas maneras, cuando se jubilan, que es lo que te quería leer, fíjate lo que le dicen los legisladores y también por qué fueron. Volviendo al fallo este de Barro Nuevo con respecto a la denuncia de Caballero por sus relatores. Que los legisladores también manifestaron que ante estos hechos, el vocal Hugo Pani, a quien ellos habían propuesto como tal, se sentía mal. Que ellos, los legisladores, estaban dispuestos a defender a Hugo Pani a evitar que el nombrado sufriera ese malestar. Está en un fallo, ¿eh? Después te lo paso.
Que los legisladores lo defienden a Pani porque está descompuesto, porque se siente mal.
Así como suena.
¿En serio me está diciendo? ¿Eso sí. Está en un fallo?
Sí.
¿Pero qué son, paramédicos los legisladores?
Y más o menos. Perdón que me ría, pero pensé que iba a estar peor, pero te juro que me siento, bueno, aliviado de lo que estoy descargando, bastante. Más allá de que mis primeras sesiones, no sé si se los dije, pero eran bastante duras y era mucho llorar. Era, como me decía mi psicóloga, es un duelo que tenés, Pedro, y es fuerte, porque el lugar, como te dijo Mónica, uno lo quiere. Yo digo lo quiero porque no sé si...
Sí, tu espacio de trabajo, tu lugar donde vos...
Imagínate, pasé 29 años ahí adentro, es decir, bueno, llevo dos de enfermedad, ¿no? Pero mis 27 años, sí, totalmente destinados al lugar.
Claro.
Pasé de revisor de cuentas, auditando municipalidad, fiscalía de Estado, el IPRA, muy poco tiempo la Dipo, Energía, cuando estaba Raimundo. Me pareció uno de los mejores administradores de la...
¿Quién?
Tiene un carácter fuerte, pero... Me pareció Raimundo. Sí, cada vez que ustedes lo tienen acá, viste, me acuerdo.
No,
sí, siempre.
Tranquilo, que tiene un carácter fuerte.
¿Eh? yo lo vi en acción, pero a mí eso no me molesta. Me llega el mensaje más que nada. Entender lo que el funcionario o el empleado, ponele de carrera, que está
puede decirlo, hay cosas que puede decir y que no.
Claro, es decir. Que lo entendés,
sí,
decir,
sí.
Eso a mí no me jode, ¿entendés? No, que me levante por ahí la voz, che, mirá, te mandaste esta cagada. Y sí, está, bueno, viste. A ese punto sí. Ahora ya que te inviten a pelear y que te traten de traidor y que la leche de tus hijos y esto y el otro, y ya estamos hablando en otro terreno. Y ya muy amenazador cuando te dicen callate y callate y callate. ¿Entendés?
Sí, no, totalmente. Una presión
que totalmente. Eso es lo que yo justamente... Quiero decir, ¿no? Yo, primero a Gustavo yo confiaba bastante que él iba a hacer algo con estos tipos, porque se lo advertí. A vos te van a ofrecer, tienen una carta, ¿viste? Te dicen, te ofrecemos el Consejo de Ciencia Económica, te ofrecemos nuestros equipos de trabajo. Es decir que, como dicen ellos, ¿no? Somos oficialistas hasta que, si vemos que va a perder, nos pintamos la cara y empezamos a ver. Que eso hacen también, ¿no? Sí, se lo hicieron arriba. Entonces esas cosas, viste, si no... Yo, esto que vos me decías recién volviendo, por ahí me fui de la rama.
Sí.
De ventilar. Esa palabra me la dijo, me acuerdo, yo en mayo de 2021 fui a ver tres legisladores. Vilota, Ciurano y Acosta. La única que me tuvo sentado y escuchando de primero hasta el fin fue Acosta. Federico, sí, estuve media hora, pero él iba a hablar con el gobernador. De ahí nunca más me llamaron ni Federico Vilota ni Federico Ciurano. Y Vilota se espantó y me dijo que si yo seguía hablando, él tenía que hacer una denuncia, pero tampoco quería hacer una denuncia, como él es el abogado. Entonces...
¿Pero lo hubiera hecho?
No quería. No. Me dijo, yo no sabía. Claro, yo llegué a él porque me recomendaron dos amigos. Claro, este tipo pensó que yo iba a ir a pedir una inscripción, ¿viste? Porque... ¿Qué es lo que piensan ellos? Y es lo primero que te ofrecen. ¿Qué querés, una inscripción? Y yo lo que transmito es que yo no hice nada malo. Federico es el único que me dijo esto que vos me preguntaste recién. Vos ventilaste algo, le digo, mira, una de las cosas que por ahí me la salté es justamente cuando yo hablo del fallo de Renuevo, le digo, mira, está todo publicado, Miguel, no me jodas. Me dice, sí, ya sé que está todo publicado, pero ahí vos hiciste la hoja de ruta. Y esa hoja de ruta quedó desde la época del juicio contra Ricciuti, donde hacer hojas de ruta, ¿no? Para. Y lógico, uno con los conocimientos que uno tiene. Claro, yo ilvané todo y eso es lo que le dije a Gustavo. Esto pasó así, así y así. ¿Entendés?
¿Y Meleya que hizo nada entonces?
Gustavo se comprometió que había hablado con uno de los miembros superiores, porque yo le dije, no me puedo ir a cualquier organismo porque estos tipos tienen llegada. Y después lo van a convencer al tipo y van a terminar rajando. ¿Qué es lo que pasaba con Mías Mirita Galpietra cada vez que tenían un contrato en el IPB o un contrato, ¿entendés?
Sí.
Porque yo lo escuché decir.
Sí.
La llamó a Fabián y dijo, estos tipos no los quiero ver en ningún lado trabajando. Y después, cuando termino de cortar, me mira a mí y me dice, ahora te van a tener que vivir de lo que... de la FAS privada.
Uh-huh.
Que se peguen en el culo de la FAS privada. Entonces, no, conmigo no van a hacer excepción.
Claro.
Por eso yo fui a hablar con mi ex compañero del superior... Están a cargo de la administración, no tenían problema. Se lo comenté a Gustavo, le dije, mira, el único lugar, yo quiero trabajar, no quiero estar así, porque llega un momento también que te sentís mal, ¿viste?
Claro, sí, obviamente, sí.
Paso todo el tiempo que no tuve, tengo cuatro hijos, paso todo el tiempo que no tuve con mis hijos. Y algo que me recalca, ¿no?, la psicóloga y la psiquiatra, perdón.
Ay, no, no hay drama con eso. Aparte es... para sentirse útil uno, sí. Sentirse bien. Es decir, si vos no hiciste nada malo,
claro, obviamente.
Y te tratan de corrupto,
te juro por Dios,
por eso, no. Por eso no. Te estoy diciendo, si te tratan así,
no, al punto tal que mis actos, tanto de la baja, no dice ni hacer sumario, nada, cosa contrario a Mónica, ¿no? Yo me fui limpio, es decir, pasó un tiempo y ya no tenían forma de hacerme sumario, por eso empezaron a hinchar las pelotas con la junta médica. Y es algo que, volviendo al tema, mi psicólogo me dice, ha sido muy fuerte porque el 2021 fue un año muy difícil para mí, porque había empezado el divorcio, más empecé la psicóloga por eso, ¿no? La aceptación de uno, ¿no? De,
sí, sí.
De, pero vino bien, aparte, sí, por ahí yo no me daba cuenta y, bueno, cuestiones propias de la pareja. Y hoy tenemos buena relación, bastante buena, llevamos bastante bien los chicos. El estudio, logré que ninguno recayera, ¿entendés?
Sí, sí.
Porque quieran o no, se dan cuenta. El más grande de 13, la chica de 11, y bueno, ellos, y hasta el de 8, ¿viste? Siempre me preguntan, ¿cuándo volví a trabajar, papá? ¿Te imaginas que no me veían la cara en todo el día? A mí me veían cuando me dejaban en el trabajo, porque no manejo, ella me dejaba, y me veían a la tarde-noche. Por esto mismo que les decía, era fundamental en el trabajo. Y me rescatan eso ambas, ¿no? Las voy a nombrar porque sinceramente son personas que se han mantenido fiel. Me creyeron desde un primer momento, porque es difícil, ¿no?, que te crean en esto. Tanto la psicóloga Melina Vanoli y...
¿Te jodieron con la psicología, con el psicólogo, la psicóloga?
Gracias a Dios, no. Y la psiquiatra es Ángeles Heredia, en el centro médico.
No importa, ya está.
Gracias a Dios, no, porque ella es la que me dice que si vuelvo de hostigamiento. Vos imaginate que en enero, bueno, esto que te decía del divorcio, en abril me pasa lo del trabajo y en mayo de 2021 se fallece mi hermano menor. Mi hermano menor de COVID en San Juan. Que eso, que quería terminar con eso para que vean hasta qué punto a veces la política llega a ser tan sucia en esta isla. Mi hermano trabajaba en el depósito del hospital.
¿Acá?
Sí, en el hospital Ushuaia. Él venía de ser trasplantado. Y así todo, él... No quería que lo cambiaran, había estado un tiempo en la administración, después volvió al depósito. En ese tiempo, Fabiana Ríos, al depósito se inundaba y se le llenaba de rata. Y él, al ser, viste, trasplantado, se exponía bastante, ¿no? Así todo, tenía guardias pasivas y por ahí tenían que ir con bombas a desabotar, ¿viste? Para que tuviste, el depósito estaba por la parte de atrás que de la plaza, frente a la plaza Piragüe.
Sí.
Una de las casas blancas, por ahí se entraba y se iba al depósito. Porque un día me hizo ir, ¿viste? Yo lo fui a buscar y, bueno, y un día aparece en el tribunal, la campera cerrada, ¿viste? Y me trae un expediente y me dice, che, al jefe mío lo quieren hacer firmar esto, que dice que recibe una cantidad de, ¿cómo era esto?
Inyecciones.
No, lo que te ponen, el líquido este que te ponen cuando
suero.
Te...
Suero.
Suero. Bueno, y eran sueros en distintos tamaños, ¿no? Tenían de, no me acuerdo, de un litro y medio litro, algo así. Y era una cantidad importante la que adquirían. La firma se llamaba Nucleofarma. Y agarro, viste, lo... Le digo, ¿cuánto quieren? Me dice, no, no me acuerdo puntualmente, pero ponerle que eran 1000 de uno y 1000 del otro, y eran 200, y tenía que firmar, y habían recibido físicamente 250 y 250.
Tenía que firmar
como que habían recibido el total.
Claro.
No, el total. Lo que decía la orden de compra. y lo que ellos ya tenían ahí era el remito. Bueno, agarro este y yo en ese tiempo todavía confiaba ciegamente en que este tipo venía a trabajar por el bien del organismo, ¿no? Longuitano. Le llevé el expediente, le digo, mira, Miguel, pasa esto, podemos hacer una auditoría. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué esto, qué lo otro? En ese tiempo estaba de ministra de Salud la actual ministra de Seguridad. Mi hermano a los dos días me dice, che, me dice, ese negro es un hijo de puta. Le digo, ¿por qué? No, porque ahí fue el director del hospital a decirnos que qué mierda andamos hablando afuera, qué le tenemos que andar contando al tribunal. Y dice que la ministra nos va a comer el hígado si seguimos hablando. ¿Viste? De ahí yo dije, la puta que te parió, ¿viste? Dije por dentro, ¿viste? Digo, este boludo. Claro, él me había dicho que iba a hablar, pero pensé que era para investigar y enderezar las cosas, que es lo mínimo que tenés que hacer.
No, habló para advertir.
En ese tiempo, el apoderado de la firma era un abogado conocido de acá de la zona. ¿Viste? Yo dije, mierda, que lo parió. Ponele, a las dos semanas, yo estaba por ir al tribunal, me llega un mensaje de Longuitano diciendo que habían allanado la casa del tipo, del jefe del depósito. Y ahí sí me recalenté. Fue la primera vez que discutimos y que yo me desubiqué con respecto a la autoridad, en el sentido de que le dije, sos una mierda, los mandaste al frente. Que era cuando le llegaron al chico este, no me puedo acordar el nombre, Vivas, era de apellido, si mal no me equivoco, y le encontraron sábanas, par de toallas, que este chico me decía que esas cosas porque después hablé con él y me dice, esas cosas te las dan los mismos proveedores cuando, ponele que agilizaste el trámite, me dice, y te daban tres toallas, che, tomá vos que agilizaste, viste, una boludez así.
Sí, no era que tenía 200.
Claro. No es que tenía la, ¿entendés? 750 sueros que faltaban de cada medida. Y yo volví al tribunal, revolví la notebook y entré, le abrí la puerta, ni siquiera se la golpeé y le dije de todo. Le dije de todo. Y ahí te das cuenta cómo los tipos pueden actuar y armar las cosas, ¿no? Eso me causó mucha... mucha, como era, después mi hermano se termina jubilando y se termina yendo porque ya no tenía forma de sostenerse en el hospital, y aparte su enfermedad también estaba bastante avanzada, cosa que no tendría que estar nunca pobre en el depósito, pero bueno, él también le gustaba bastante y bueno, también confió en algo que se podía haber enderezado y no se hizo.
¿Estás buscando un abogado ahora?
Sí.
¿Abogado o abogada que tenga espalda y que te represente?
Sí, eso lo pido a gritos, porque...
Ya me pasaron
esto,
acá el nombre de dos.
Esto a mí me va a traer consecuencias, eso estoy, pero más que seguro. Porque yo, como dije, y llegué hasta la presidencia de la Nación. Ellos me contestaron, me dijeron que... el señor presidente estaba con la agenda ocupada, cosa que después coincidió porque vino Ushuaia e inauguró las viviendas y ahí me podía haber atendido.
Y a veces ni llega.
Bueno, no, pero contestaron de audiencia,
sí, contesta,
de la Nación.
Te contesta de forma protocolar, pero claro. A veces ni le dicen al presidente.
Y la cuestión es que me mandaron a hablar, me mandaron a decir que la privada se iba a comunicar conmigo. Yo por eso el 28 de abril ingresé una nota, la primera nota formal que le ingreso a Gustavo, al gobernador, denunciándolo a los vocales puntualmente, por el acoso laboral, por entender, por la apretada que me habían dado, a ver si así él iba a hacer algo. Fui hace unos días, me atendió Tamara, su secretaria, y me dijo que el tribunal no, que ellos no tenían injerencia sobre el tribunal. Le digo, aunque sea decirme que armaron un expediente. Y ahí te da la sensación de que, viste, la mano te la soltaron hasta... Me dice, no tenemos como, viste, ¿por qué deberíamos armar un expediente? Y le digo, porque yo estoy haciendo una denuncia, Tamara. Aparte, por lo que mierda diga la nota, se arma un expediente.
Claro.
Alguien tiene que decir, si ponele, si es algo técnico y tiene que ver con lo legal, y va a decir, ponele el cap de vila, no. Hacer un dictamen y después me firme.
Claro.
El gobernador o quien sea acompaña con un acto y me dice, mira, no. Pero ni siquiera aperturaron un expediente, ni siquiera lo mandaron al Ministerio de Trabajo, que esa sería la metodología, ¿no?
Claro.
Caratular, Ministerio de Trabajo. Che, vení, González Pedro, ¿qué te pasó con estos tipos? O sea, que mis notas entraron y murieron ahí. Y la ingresé en la unidad del gobernador. Es decir, no hice, ¿entendés? Yo sé que existe esa área y fue ahí directamente, y eso va directamente a la mano del gobernador. Entonces ahí te das cuenta que estás muy solo, bastante. Recién ahora me sentí acompañado y con fuerza una vez que apareció Valeria, la cual le transmití todo mi apoyo y le dije que esto iba a llegar a pasar. Justamente repitieron lo mismo que conmigo, solamente que la sindicatura. En el caso de Mónica, le mandé un mensaje diciéndole, mira, no sabía. Siempre me pregunté que era raro que vos tuvieras tantos expedientes, siempre. Imagínate que yo me encontré expediente hasta en el camino al baño. Habían dos cajas, eran todos de fondo residual. Dos cajas. Habían 700 expedientes ahí. ¿Y de quién son? Ah, no, eran los expedientes de Mónica. Pero dice, Mónica tiene la oficina acá. No, pero son de Mónica. No entraban, decían. Bueno. Por eso te digo, y hay cosas las cuales me las callo porque las quiero hablar con el abogado. Entendido, la abogada. Y son las cuales yo trato de defenderme, ¿no? Yo no hice nada malo, eso, nada, porque si no ellos me hubieran sumariado. Ellos lo que te tratan de tener es siempre a ojo. Te imaginás, yo iba a ir al área de Chorén. Y yo justamente dije, no. No, porque yo me quedé con un montón de documentación. Yo hice una nota reservada con respecto a toda la documentación que yo tengo, ¿entendés? Que ellos hayan hecho, deshecho lo que... Yo escaneé todo, así que eso a mí me importa un comino lo que hayan hecho en papel.
Claro.
Yo te juro que yo esto me lo veía, que es lo que yo le decía a mi psicólogo. Yo tengo un déjà vu. Y lo tenía, y lo tenía, y lo tenía, que yo me sentía muy afuera. Yo ya no me identificaba con estos tipos porque cada vez era peor, ¿entendés?
Claro.
Cada vez eran de turbio tirando a muy oscuro. Y no te podés quedar, viste, en un lugar, por más plata que gané, y no te podés dejar arrastrar por ese tipo de situaciones.
Yo te tengo muy mala voz, te doy cuenta, no te agradezco la visita, espero que te sirva. Estamos a disposición para cualquier cosa. Acá te voy a pasar un teléfono de una abogada que me pasaron. Y bueno, esperemos a ver qué sucede. Esperemos que esto sirva, ¿no?
Sí, yo lo único para terminar, y viste, yo sé que sobre esto siempre hay represalias, ¿no? Porque el callate no era en vano. Y yo hoy lo estoy sufriendo con el tema de la parte económica mía. Si algo me llega a pasar, tanto a mí como a mi ex, mis hijos, tengo familiares que trabajan en lugares, ¿entendés?, del Poder Judicial y etcétera, etcétera, son responsables tanto Miguel Longuitano como Hugo Pani y como los 15 legisladores, como el señor gobernador, como la señora vicegobernadora, como los legisladores nacionales que no hacen nada, ya sean senadores o diputados, porque la nota les llegó. Entonces todos deberían estar poniendo en campaña y decir, bueno, muchachos, la cortemos acá, porque yo se los digo en la nota, esto es más político que judicial, ¿entendés? Cuando te empiezan a cortar por todos lados y a seguirte, y ya meterse con lo más básico de uno, que es con lo que uno vive, ¿entendés? Yo nunca dije que no quería trabajar. Si yo lo que no puedo volver a trabajar ese lugar. Sigue administrado por los mismos tipos que te apretaron, es decir. Es ilógico que yo vuelva ahí, aparte con un montón de... Imagínate que toda la estructura está viciada. Porque ellos incluso, después de mi salida, sacan la resolución, viste, que reestructuraron de vuelta el tribunal. Crearon más cargos, ¿entendés? Hay más gente, viste. Y son todos, ¿entendés? Tipos que responden a ellos. Yo los respeto, ¿eh? Yo con las personas no me meto. Sí cuestiono la forma que tienen de trabajar. No deberían prestarse para eso. Para eso son profesionales, juraron por una ética y moral y no la pueden tirar todo por la borda. No la pueden tirar por la borda.
Seguramente.
Así que les agradezco un montón, ¿eh?
No, gracias a vos,
Adriana, a vos, Sergio, y bueno, disculpen si a veces me quebraba o la voz por ahí no salía muy bien, pero...
Pero no tenés que pedir disculpas por eso.
No, para nada. En ningún momento. Me preparé bastante.
El asombro es que tanto Valeria como Mónica Arnold, como vos, los tres dijeron al final que si les pasa algo...
Sí.
Acusaron a Miguel Longitano.
Tal cual. Hacen responsable a ellos.
Si esto no es de una gravedad absoluta... Es una locura. Y seguramente, después cualquier cosa, porque el teléfono mío lo tiene todo el mundo, porque seguramente que en el Tribunal de Cuentas les cortaron nuevamente para que puedan escuchar vía internet o vía aplicación, no, porque te pones un auricular, pero seguro que al que vieron con un auricular lo están acusando. Si quieren escuchar la nota después, me la piden o me la transmiten, yo se las paso.
Sí.
No hay ningún problema. Cuando estén en su casa no les pueden ir a prohibir que escuchen la nota.
Obviamente.
Pero así se manejan en el Tribunal de Cuentas. Gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias,
Pausa y ya volvemos.
Nos podés encontrar en www.radioprovinciatdf.com.ar.